hermosa mañana al borde de una taza de café con Mario Anzorena, nada más y nada menos. Y qué gustazo poder charlar con una persona de la que aprendemos un montón y al mismo tiempo un entusiasta, a pesar de su edad, o quizás justamente por eso, él nos lo dirá. Y en este caso puntual lo elegimos como entrevistado porque siempre se manifestó con muchísima preocupación en torno a lo que tiene que ver con un episodio tristísimo de nuestra provincia que no nos podemos permitir vuelva a repetirse, ojalá que no, al mismo tiempo que volvemos sobre la temática porque quedó todo en agua de borrajas. Me refiero al robo de las joyas bibliográficas de la Biblioteca General San Martín, tal como se lo conoció. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo va? En realidad todo empieza cuando hay un accidente en el barrio y nos damos cuenta que el barrio está totalmente dejado de lado. El barrio que en la tercera reunión ya nos damos cuenta, reunión con todos los estamentos estatales, provinciales, institucionales, en la Biblioteca General San Martín. Hicimos 7 reuniones, pero en la tercera ya nos dimos cuenta que estábamos en un lugar histórico sanmartiniano, porque ahí vivió hace tan solo 200 años el general San Martín, que más que general en ese momento era un buen vecino preocupado por el desarrollo de toda la zona, porque él tenía una premisa fundamental que era la liberación de los pueblos latinoamericanos para hacer la patria grande, indudablemente. No era que eran tres países, simplemente era una cosa, no simplemente, complejamente era la patria grande, el Via Yala. Yo no soy historiador, yo soy un vecino de la zona, pero me di cuenta cuando estábamos en el medio de toda esta problemática que no podía seguir siendo así nomás tan fácilmente tratado los temas tan superficialmente, sino que teníamos que poner énfasis en que era una zona histórica. El general San Martín vivió ahí hace tan solo 200 años, dos viejos de 100 años, uno le contó al otro, al bebé, qué es lo que había sucedido, y este bebé cuando tenía 100 años vino y me lo contó a mí. Entonces no fue hace 3.000 años, fue ayer en la historia, fue ayer en la historia de los acontecimientos. Por lo tanto, bueno, al darnos cuenta de ese detalle, no menor, empezamos a indagar y nos dimos cuenta que habían varias cosas. Una de los detalles es que aparentemente no se le ha dado la importancia debida a esa relación histórica que nosotros tenemos con el lugar. Se han ocultado datos, se han ocultado posibilidades de entendimiento para las personas de un jefe de aquel momento que supo granjearse la simpatía de toda la gente, y de todos los subalternos, porque era un tipo que, aparte de que iba al ruedo, digamos, no se quedaba diciendo cosas o en una oficina, sino que lo que necesitaba él iba y lo buscaba. Entonces eso le daba el respeto de la gente que lo circundaba y lo cuidaba. Bueno, a todo esto, ahí nos damos cuenta que hay una falencia muy grande de información, que fue justamente el robo en el año 2003, el robo de las joyas bibliográficas cedidas por el general San Martín, porque el general San Martín en el año 1918 cedió más de 700 libros a la biblioteca para ser fundada en el año 22.
Biblioteca que se funda en un solar, como se decía en la época, donado por el propio San Martín, también recordemos, ¿no?
También.
Con ese objetivo.
Sí, porque fue dado para su vivienda y él no quiso vivir ahí, sino que lo donó para la sabiduría del pueblo, porque según él, los libros eran más importantes que las armas. Por eso es que generalmente nosotros vemos que los libros han sido quemados en muchas situaciones, han sido dejados de lado, prohibidos muchas veces, porque parece que la sabiduría nos hace libres realmente y la estupidez nos esclaviza.
Acordate que la última dictadura no tenía ningún inconveniente en promocionar. Todas las veces que quemaba libros, lo hacía en ámbitos abiertos para que pudiera tomar debida nota el pueblo. Y hay uno de los más recordados episodios, gravísimos por cierto, todavía se pueden encontrar las fotografías en la red de redes, cuando se queman creo que más de 1000 ejemplares de libros del Centro Editor de América Latina, como para ejemplificar, ¿no? Así que claro, lo que estás diciendo es muy, muy valioso, porque para otros quizás no lo sea, pero para nosotros sí, y seguramente para buena parte de nuestro pueblo, que no podían robarse ejemplares tan importantes, al mismo tiempo sin que tuvieran conocimiento de eso algunas de las autoridades de la época, ¿no?
Claro, son libros realmente algunos únicos, algún incunable. Libros de distintas temáticas del siglo XVI, XVII y XVIII, o sea, encuadernados con cuero, los papeles de aquella época habían que ser tratados muy dócilmente porque corrían peligro. Bueno, estos libros corrían peligro porque fueron abandonados, digamos, en la biblioteca hasta el año, creo, 92, que se pusieron en vitrina, qué sé yo. Se empezaron a cuidar ahí. Entonces, el deterioro que hubo desde el 18 hasta el 92 fue grande, porque estaba, parece que no sé por qué, o si sé por qué, o sea, intuyo por qué, no se le da la importancia que se debía a todo esto. El tema es que ya llegando al 2003 se hicieron la Subsecretaría de Cultura o Secretaría de Cultura hizo limpiar los libros y exponerlos sin ninguna seguridad, digamos, sin cámaras que vigilaran la presencia de distintas personas, sino que sin alarmas, sin rejas, la biblioteca sin rejas, sin nada. Y esto da como consecuencia que después de la exposición que tuvieron en el año 2003, en la vendimia, que fueron expuestas para toda la gente en la sala principal de la biblioteca, luego de eso fueron guardados, a pesar de que los mismos empleados de la biblioteca, que amaban aparentemente su trabajo, le explicaron al su secretario de Cultura, que en aquel momento era Guillermo Romero.
Nunca lo olvidemos.
No.
Porque también, déjame que te interrumpa, acordate que como hemos charlado más de una ocasión, después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, siempre hago el chiste malo, porque en realidad en este caso vine a cuento, con el diario del lunes, me da todavía más vergüenza ajena, no recordaba estos detalles, pero fíjate, ponen al Estado a poner a los libros reciclándolos en funciones, los exhiben quizás, como alguna vez me dijo un amigo, como para que alguno se paseara por allí y eligiera los ejemplares que después iban a ser motivo del robo, ¿no? Y es bueno que señalemos que el funcionario a cargo, creo que el cargo exacto era subsecretario de Cultura todavía, fue el profesor Guillermo Romero, que hasta el día de hoy no da las explicaciones del caso.
No la ha dado y sería bueno entrevistarlo, preguntarle realmente qué pensó sobre eso, porque el único que expuso la temática, digamos, que fue Armando López, digamos, él fue...
Querellante.
Él fue el único querellante particular, porque en realidad tanto los empleados de la biblioteca preocupados por la seguridad de los libros, el querellante, que es un profesor de historia, son todas personas que, habitantes de nuestra provincia,
ciudadanos que se hicieron cargo, nada más y nada menos.
Y no, yo creo que Guillermo Romero tendría que haber sido querellante también, buscando qué habría pasado con todo esto.
Y cuando uno dice Guillermo Romero, dice el gobernador de la provincia, es decir, la provincia se tendría que haber constituido en querellante, porque estamos hablando del padre de la patria, estamos hablando del gobernador intendente de Cuyo, de su heredad y al mismo tiempo de toda la población de Mendoza que disfruta de todo lo que le provee la biblioteca desde hace años, ¿no?
Así es, nosotros tuvimos la posibilidad porque de tener el expediente en nuestras manos, que después se lo acercamos a Felipe Piña, que no tenía idea de lo que había sucedido, que yo me haya enterado y que Felipe Piña dijera en una reunión con 600 personas que no tenía idea de lo que había pasado. Y también me deja pensando a mí. En ese momento la seguridad estaba a cargo de nuestro gobernador y lo único que dijo fue en su momento que esto era muy grave y que lo tenía que investigar el comisario de la tercera o de la cuarta.
Es decir, le bajó el pinet a la problemática el actual gobernador de Mendoza, que en ese momento era ministro, porque gobernaba Roberto Iglesias, ¿no? Para terminar de dar el contexto histórico.
La coyuntura, claro. De Cobos a Iglesias.
Ahora, lo tremendo es no solamente el papel, como hemos hablado tantas veces, vergonzante y al mismo tiempo preocupante del gobierno provincial y por tanto del radicalismo de la época, sino también de la oposición, que quizás no hizo todo lo que tendría que haber hecho para que este tema por lo menos se mantuviera caliente y el expediente abierto, ¿no?
Bueno, eso da que pensar, porque en realidad un robo de estas características, como nosotros estuvimos hablando con gente que estaba encargada de patrimonio, con Pupi Agüero, por ejemplo, ella dice, no, un robo de esta característica es de una importancia inusitada, impagable en algunos casos, y que tendrían que haber sido cerradas todas las fronteras, tendrían que haberse demostrado las fotografías de los libros.
Librar órdenes de captura de orden internacional, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, no pasó nada de eso, la cosa fue bajando de nivel. Al principio se hicieron dos, por lo menos lo que yo tengo entendido, se hicieron dos documentales, una por Aníbal, por Nicolás Tuoso, un director de joven de Buenos Aires, que se llama Golpes a la Patria, lo pueden buscar porque hay varios documentos de él con respecto a distintos golpes a la patria, y uno de ellos es el robo de la Biblioteca General San Martín. Otra cosa fue un documental hecho en dos secciones por Marcelo Ortiz, el periodista que estuvo en el Canal 7, creo, y que se ocupaba de todo lo policial, ¿no? Entonces hizo un par de documentales muy interesantes, entrevistando a gente que estuvo en la zona, inclusive con quien lo limpió, con la vicedirectora de la biblioteca.
En ese momento creo que era Ibé Mañani, a cargo de la dirección transitoriamente, mientras se fraguaba en el buen y en el mal sentido el concurso para elegir el nuevo director, que lo declararon desierto, a pesar que una de las personas que se presentó era Patricio Boyle, que cumplía con absolutamente todos los requisitos para hacerlo.
Ajá. Bueno, yo también estuve con Alberto Atienza, el perro Atienza, que me dijo, me llamó la atención que me ofrecieron las llaves de la biblioteca para ir a ver los libros. Yo no quise aceptar, me dijo.
Por él mismo, por seguridad.
Claro, porque imagínate que llegue a pasar cualquier cosa de las cuales pasaron, ibas a quedar incluido en todo esto. Así que son varias las pautas de... No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta, más o menos, o intuir que, no digamos los culpables, pero los responsables tenían mucho que ver con todo esto.
Me estoy acordando también de Ronnie Arias, que condujo un programa especial hecho desde una producción de Buenos Aires. Ah, ese es el de Nicolás Tuoso, bien. Y menos mal que me hiciste vos toda esta suerte de recordación, porque también hiciste tu aporte con una serie de documentales de los que vos podés ver 7 aquí debajo. Transcurre una mañana hermosísima en Mendoza, tomamos café y charlamos con Mario Anzorena. Contanos cómo fue que craneaste esos documentales y un poco dónde se dieron a conocer oportunamente.
Bueno, sí, cuando nos enteramos de todo esto empezamos a hablar con alguna gente de patrimonio, como te comentaba, con arquitectos, con abogados, con historiadores, con vecinos. Y bueno, hicimos una serie como de 10 microprogramas grabados en un lugar cultural que teníamos en ese momento.
Con Carlos Canales, creo, en la parte estética, ¿no?
Sí, con Carlos Canales y Gustavo Lenarduzzi.
Ah, Lenarduzzi.
Uh-huh. Así que, bueno, se hicieron una producción de estos 10 programas más o menos, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, creo, que se llama Los Libros Sobre la Mesa. Y si no hay, también están en una... ¿Cómo se llama?
Vimeo se llama. Vimeo, sí, que es una aplicación para alojar material de estas características, quizás no tan transitada, por eso es bueno que vos nos recuerdes, en Vimeo con B baja se pueden encontrar, y vos estás viendo aquí, seguramente cuando termines de escuchar la charla con Mario, vas a poder ver al menos 7 de esos trabajos orientados a público general, ¿no? ¿Y dónde se dieron a conocer oportunamente?
Bueno, lo presentamos en este lugar, y bueno, lo hemos mandado para todos lados.
Ah, mira.
También está una actuación de Tino Neglia.
Ah, mira.
Bien interesante, porque Tino en ese momento, si bien estaba con el atuendo de San Martín, él se desfasa en algún momento y habla sobre San Martín desde Tino Neglia, y a veces regresa a San Martín Y está bien interesante lo que dice.
Viene a cuento y tengo que mandarme, porque después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe. Pero sabes que me pasó una vez tomando un taxi sobre Peltier, 10 de la mañana, cuando trabajé 2 años en Casa de Gobierno, que le hago señas, diría mi vieja, al taxista, para el taxi, pero venía una persona adelante. Y era San Martín, digo, era el Tino Neglia, caracterizado de San Martín, que venía a un acto en la Casa de Gobierno. Así que fue muy gracioso, le dimos un abrazo, me tomé ese taxi, así que me tomé el taxi de San Martín. Y uno de los que está pendiente para este ciclo de charlas justamente es el Tino, quizás el que más encarnó la figura del Pepe Pancho, el Indio, el Negro, nuestro querido prócer, en estas últimas décadas, 2 o 3 décadas, y lo citabas a él puntualmente porque...
Bueno, porque él encarnó muchas veces el espíritu sanmartiniano. Nos conocemos de hace tiempo, era muy amigo de mi padre, que fue un periodista editorialista de acá de Mendoza, Luis Felipe. Y bueno, él iba a mi casa, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Y él me contaba que muchas veces cuando tenía que grabar algún documental o una película donde él se caracterizaba de General San Martín, se ponía a pensar: en este momento yo estoy con el frío de Tupungato, estoy en la noche de Tupungato, recostado sobre los aperos de mi caballo, como San Martín. Entonces, dice, me agarraba una sensación muy interesante con respecto a la vida que había llevado, o las sensaciones que había tenido el general San Martín en esos casos. Entonces, bueno, se fue metiendo en todo esto, y por eso yo valoro todo lo que él dice, y también tenemos alguna secuencia que él grabó en mi casa, con un cuadro teóricamente, o sea, le cuento un poquito del organigrama que hicimos ahí. Un personaje que había estado limpiando una oficina, y detrás un cuadro donde está el general San Martín. En un momento se cansa este tipo, queda descansando sobre el escritorio, y San Martín cobra vida. Y entonces dice: paisano, no se duerma, que para estar despierto hay que tener sueño, pero no puede dormirse. Entonces de ahí comienza un monólogo que hace muy bonito Tino, y bueno, le da forma al argumento que estábamos buscando. Y así nos vamos metiendo de a poco, porque es una historia que tiene tanta cantidad de anécdotas y es tan enriquecedora de nuestro orgullo de nación, de patria libre y soberana, que no tiene, por ahora no se le ve ningún límite, digamos, porque esto puede llegar a ser tomado desde otros aspectos mucho más universales. Y es como es tomado la gesta sanmartiniana, es estudiada en las principales escuelas militares del mundo, ¿ah? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, se estudia toda la táctica que el tipo usó y la valentía que puso para que esto fuera adelante, ¿no?
Por eso también hay que continuar con la llama encendida, como bien propulsás desde hace años, respecto de la recordación de esto que terminó el agua de borrajas, se cerró la causa, no hubo culpables, no hubo sentencias, lo que debería avergonzarnos en nuestra condición de ciudadanos de Mendoza y de hombres y mujeres de la democracia, digamos, ¿no? Con un poder judicial que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias.
Claro, eso es preocupante, y nos sigue preocupando, porque lo que necesitamos justamente es una justicia independiente y que no tenga oídos para ningún tipo de otro tipo de negocio, ¿viste? Porque no, la gente lo que necesita justamente es esa visión abierta, libre de poder confiar en alguien que te dice lo que está bien y lo que no está bien, ¿viste? Ahora, si está todo como está,
proveer justicia, como se supone que uno espera del Poder Judicial. Y a propósito, ya que lo tengo aquí a uno de los factotum del barrio del General San Martín, ¿cómo andan las cosas? Porque digo, por ejemplo, uno mirando así desde afuera, aunque yo tengo la nariz bastante metida en el asunto, por ejemplo, la comuna es conteste a las propuestas que llevan este conjunto de 160 vecinos.
Bueno, en eso estamos. Estamos pegándole varillazos a un elefante blanco que se empieza a mover muy de a poco.
Y en su vida, y en su vida. En
su vida y en la vida de todos nosotros. Entonces, bueno, algunas respuestas hay, no la que nosotros pretendemos, no con la fuerza que nosotros pretendemos tampoco, pero va de a poco, nos vamos encontrando con que puede llegar a haber una luminosidad interesante. ¿Por qué? Porque recién ahora se está entendiendo que la industria turística puede dar más dinero que la prostitución o las casas tomadas. Entonces, cuando nosotros hemos hecho reuniones con algunas autoridades y vecinos, una vecina que tenemos, unos vecinos, les preguntaban a las autoridades de ustedes, porque decían, no, si por acá pasa los colectivos que hacen el turismo y que traemos a los turistas por acá, que sí. Pero a ustedes no les da vergüenza traer los turistas con la prostitución, con gente en las calles, o con gente durmiendo en el parque. Y sí, hay cosas que hay que hacer antes, porque no podés mostrar al turista la miseria humana al lado de lugares históricos como este.
Me pasó el otro día hacer un pequeño periplo yendo a tomar café a tu casa, sobre calle Urquiza, y yo venía desde la vuelta del hospital Carlos Pereira, y la verdad que iba eligiendo qué vereda caminar, porque estaban todas las veredas rotas, pero todas las, cuando digo todas las veredas, es todas las veredas de esas 10, 12 cuadras, que no era más que eso. Y la verdad es que me da una tristeza enorme, porque yo he vivido 9 años en la cuarta, y además la cuarta de fierro, uno digamos, se ha criado recordando que ese es el primer barrio de Mendoza. Y vos decís, che, pero espérate, ¿cómo es el asunto acá? Porque si no se puede medianamente caminar, quiere decir que no se visualiza la actividad concreta que uno esperaría de una comuna que es la que más recauda en el oeste argentino.
Así es, bueno, ahí te darás cuenta que la lucha es grande, digamos, o sea, no sé si lucha, es darse cuenta, esto en Córdoba, por ejemplo, si tuviéramos un lugar como este, de la importancia histórica que tiene esto, en Córdoba estarían vendiendo en latas el aire que respiró el General San Martín hace 200 años, nada más. Bueno, pero estamos en Mendoza y no se han dado cuenta, o si se han dado cuenta, no lo han tenido en cuenta, la posibilidad de vivir con orgullosamente de que en vez de esos hotelcitos dedicados a la prostitución, si tuvieran un amparo estatal o gubernamental o de intendencia para poder ponerlos bonitos y que eso sirva como albergue para la gente que está viajando de distintas partes del país y del mundo a ver dónde vivió el General San Martín, Entonces tendríamos un lugar maravilloso donde se pueda comer, donde se pueda tomar un café, en lugares temáticos, que lamentablemente han habido posibilidades de lugares temáticos, por ejemplo, la parrillada Gregoria, que si vos entrabas en ese momento, encontrabas cuadros de San Martín cuando era pequeño, cuando era mayor, cuando, bueno, todo temático. Lamentablemente tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque no hay acompañamiento de ningún tipo. Es más, hay una ausencia de distintas cosas que hacen a la seguridad urbana. Las calles, las acequias, las veredas, la protección de los preventores, todo eso se empieza a ver muy de a poco. Han arreglado una esquina, dos esquinas han arreglado, y bueno, esto es un comienzo, pero nosotros lo que pretendemos es una cosa mucho más seria, más interesante, que tenga más que ver con lo que estamos proponiendo.
Y medianamente a la altura de las grandes capitales del mundo, que como siempre nos anotician, tienen muy desarrollados todos estos temas y aquí podrían copiarse, ¿no? Digo, ya que se copian de muchas cosas negativas, también podrían tomar. Recién ahora va a ir tomando cuerpo, y en otro lugar, la ex Escuela Mitre, el Museo Quino, que es una de las pocas cosas, si no la única, que a mí me pareció destacable del gobierno del ex gobernador Suárez, que lo iba a hacer en donde estaba el Parque Eureka, donde fue el hospital Emilio Civit, ¿no? Pero bueno, parece que va a ser ahí en la escuela Mitre. Ojalá realmente cobre vida, porque también es una de las pendencias que tenemos con semejante figura mundial que nació en Guaymallén de Mendoza, ¿no? Como Quino. Bueno, gracias Mario por estos minutos.
Bueno, por favor, muchas gracias a vos, Marcelo. Necesitamos que la gente se vaya comprometiendo con esta idea también. Y bueno, una de las posibilidades que nosotros también hemos visto es tratar de ver la posibilidad de estudios con respecto a los sanmartinianos. Entonces estamos juntando ramitas secas para hacer la fogata de estudios sanmartinianos en el mismo barrio, quizás en el Museo de Sitio, en la calle Corriente 343.